WTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, una vez más, les da la bienvenida a este programa Oración y Vida, su servidor Jorge Graña, y en este viernes, acompañado también por el querido padre Roberto Mena, sacerdote, siervo, misionero de la Santísima Trinidad, que por muchos años viene formando parte de esta familia de EWTN y de manera especialísima de este programa y este camino de evangelización a través de las ondas radiales. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía, por la fidelidad a lo largo de tantos años, por sus oraciones y también por sus ayudas económicas. La Madre Angélica siempre decía con ese humor y esa picardía con la que ella solía transmitir sus mensajes, sus reflexiones, pero también acercarse a solicitar una ayuda, una petición. Y ella decía, recuerden ponernos, es decir, poner esta misión de EWTN entre el pago de la electricidad y del gas, que no se les olvide, pónganlo ahí y tengan presente también esta misión que por deseo expreso de ella vive y se mantiene de la providencia divina y la providencia que se manifiesta a través de ustedes, de su generosidad y de todas las contribuciones que mandan, las ayudas que a lo largo de tantos años hacen llegar aquí y mantienen esta obra que hoy es el conglomerado católico de evangelización más grande del mundo a través de todas las plataformas y la radio, la televisión, todas las redes sociales y se expande globalmente en diferentes países con el único deseo, diríamos, de llevar a cada rincón la palabra de Dios. Y vamos a hoy continuar con esta misión, con este deseo, en conversación con el padre Roberto, a quien le agradezco una vez más que esté con nosotros. Padre Roberto, bienvenido, gracias por en medio de esta cuaresma y de todo lo que significa cuaresma para un sacerdote que normalmente está con su tiempo bastante limitado, bastante ocupado, y en los tiempos litúrgicos fuertes, pues los sacerdotes como que se complican un poquito más porque se les viene encima trabajo extra con celebración de encuentros, predicaciones, retiros, sacramentos, etcétera, etcétera. Pero aún así, usted está aquí. Bienvenido, padre. Gracias.
Gracias y bendiciones a los oyentes. Y les recordamos que si tienen algún comentario, alguna pregunta, que lo pueden hacer a través del email. Les agradecemos mucho su audiencia y que participen con nosotros, nos den sus comentarios también.
Exacto. oracionyvida@ewtn.com. oracionyvida@ewtn.com. Y el padre Roberto y este servidor comenzamos y vamos a seguirlo, por supuesto, este ciclo con el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo hemos hecho siguiendo precisamente la petición y la sugerencia de algunos de ustedes que nos lo hacían llegar a través de ese correo electrónico que acabo de mencionar. Nos pareció fantástico porque, siempre lo digo, la Biblia, la Palabra de Dios y el Catecismo deben ser dos libros que estén ahí en nuestra mesa de noche, que estén ahí a la mano, en la cabecera de nuestra cama, para consultarlos, leerlos, meditarlos. Y qué mejor que la formación en nuestra fe. Y podía ser uno de los propósitos también para esta cuaresma, algo que nos proponemos como un sacrificio, como también un modo de estar más cercano al Señor y a la conversión. Y así lo estamos haciendo y lo vamos a continuar. Pero recientemente, la semana pasada, terminaba en Roma, en el Vaticano, el retiro del querido Santo Padre León XIV y la Curia Romana. Y para ese retiro se escogió como predicador un obispo noruego, que es obispo de la ciudad de Trondheim. Su nombre, Erik Barden. Y Erik Barden, además de obispo, es un monje trapense. Así que este religioso, que además tiene una vida interesante, no vamos a hablar ahora de él, porque no siempre fue ni siquiera creyente, era bastante, digamos, agnóstico, no proviene de una familia como a veces pensamos, porque es un monje, porque es un sacerdote, porque es un obispo, un cardenal que toda la vida creció dentro de un ambiente católico y de formación. No, muchos no han sido así. Y este es un caso particular, tuvo una extraordinaria conversión y pasó de ahí a nada más y a nada menos que entrar en una trapa y convertirse en un monje trapense y también, pues, llegar a la plenitud del sacerdocio en el obispado, en llegar a ser obispo. Este obispo, Erik Barden, decía y le predicó durante fueron 5 días, comenzando un domingo, terminaron un viernes, y daba una plática en la mañana y otra en la tarde. Entonces, el sitio Religión en Libertad publicó un resumen de, algunas de las ideas centrales, básicas de estas prédicas allí en el Vaticano. Y el padre Roberto y yo consideramos interesante el poder compartirlas porque también nos sirven a nosotros, ¿no? No son solo enfocadas a la vida consagrada, a la vida religiosa, sino que pueden también aplicarse en nuestra vida como laicos. Y también, curiosamente, este sitio, el sitio Religión en Libertad, después un sacerdote, creo que español, no recuerdo ahora su nombre, pero bueno, tuvo la bendita idea de recopilar los textos íntegros de estas pláticas y recopilarlo, hacerle la traducción al idioma castellano, y está en un libro que él ha publicado en formato PDF, y lo puede usted encontrar también ahí en el internet. Así que sería también muy bonito, muy recomendable que lo pudiéramos ver. Pero ahora, padre, vamos a entrar brevemente en un resumen de estas ideas que están aquí. A ver, ¿por dónde quiere comenzarlo?
Bueno, pues yo creo que es importante que veamos, creo yo, por qué se tomó dentro del retiro.
Pues, claro.
Las enseñanzas de San Bernardo.
Exacto, muy, muy bueno. Muy bueno que lo aclare, porque es verdad, todo está basado en la espiritualidad y la vida de San Bernardo de Clairvaux.
Sí,
mire, aquí rapidito, y le cedo ya, y disculpe que le vuelva a interrumpir, sí. Pero tengo aquí en un diccionario breve de pensadores cristianos que trae, bueno, una serie de grandes, grandes doctores, filósofos, teólogos, escrituristas, etcétera, a lo largo de la historia de la Iglesia. Y, por supuesto, Bernardo de Claraval está aquí. Del 1901 al 1153. Es decir, San Bernardo de Claraval fue un monje también del siglo II, del siglo XII. Y nació en Dijon, en Francia, y muere ahí en Clairvaux, que lo traducen como Claraval. Se conoció tardíamente como el doctor melifluo, por su doctrina más suave que la miel. Coincidió el misticismo como un arma de combate contra toda forma de herejía religiosa o filosófica y como instrumento de reforzamiento del poder eclesiástico. San Bernardo, considerado como el último de los padres, reúne en su persona al hombre místico y de acción difícilmente inigualable, ardiente y manso, conciliador y guerrero, monje y soldado, predicador y martillo de los herejes, guardián de la Iglesia y exaltado devoto de María. San Bernardo encarna el genio religioso de toda su época. Toda su obra combina una vida mística de absorción en Dios con su entrega a los pobres y su preocupación por los problemas de la Iglesia. Hay en él una constante tensión entre su deseo de servir a los demás y su deseo de cultivar su vida interior permaneciendo en el claustro. Entonces, eso para tener así una pincelada de quién fue este San Bernardo y la figura en la que se inspiró el obispo Barden para llevar a cabo estas pláticas en el retiro en el Vaticano, padre.
Sí, pues San Bernardo creo que es importante por haber sido escogido por Dios de una manera también muy especial, muy devoto de la Virgen María también. La oración que hacemos frecuentemente, acuérdate, oh Virgen María, que jamás te he oído decir. Esa oración fue compuesta por San Bernardo. Así que, pues, San Bernardo habla acerca de un éxodo cuaresmal desde el egocentrismo y el orgullo hacia el deseo de Dios, hacia la caridad, hacia la verdad. Y creo que eso es muy importante, que veamos la vida espiritual como un proceso. No es que de la noche a la mañana ya vamos a estar convertidos y cambiados, pero es un proceso de conversión diario. Entonces, es ese paso de el orgullo a la humildad, del egocentrismo a la entrega y al servicio. Entonces, por eso toda esa parte espiritual que proporciona San Bernardo fue la que ayudó al obispo Barden a que pudiera compartir precisamente con el Papa y la Curia Romana acerca de el papel de la gracia de Dios. Y él también nos habla del papel de los ángeles. Y creo que eso es importante. Tú hace un ratito hablabas de la Madre Angélica y ella siempre tenía una gran devoción a los ángeles. Y creo que es importante que nosotros lo tengamos, una devoción sobre todo al ángel de la guarda, que cada uno de nosotros tenemos uno desde que nacimos.
Así
entonces
es.
Los ángeles no están para complacernos. Uh-huh. En nuestros caprichos, en nuestro orgullo, sino que en una oración popular, pues, atribuida a un contemporáneo de San Bernardo que se llama Reginaldo de Canterbury, pedimos a nuestro ángel custodio que nos ilumine, que nos guarde, que nos rija y que nos gobierne, y para que seamos suficientemente fuertes para entregarnos a Dios. Entonces, los ángeles son guardianes de nuestra santidad también.
Exacto.
Nos ayudan para entregarnos a Dios, nos motivan a la santidad. Entonces, los ángeles de Dios deben ser invocados también, ¿verdad? Aquella oración muy conocida de Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Así que el ángel siempre está con nosotros, nos está guiando, nos está acompañando. Y dice que los sacerdotes, además del Ángel de la Guarda, pues tenemos otros ángeles que nos cuidan, y sobre todo los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Entonces, para cualquier meditación que hacemos nosotros, también nuestro ángel de la guarda nos está cuidando.
Así
porque
es.
Los ángeles son mediadores de la providencia de Dios. Así que una de las meditaciones se basó sobre todo en esto. Y pues Dios a veces pues puede tocarnos directamente, puede llamarnos la atención sobre eventos sucediendo a nuestro alrededor, pero Él se complace que los ángeles pues sean canales de gracia para muchas bendiciones que Él nos otorga.
Uh-huh.
Yo como parte de mi práctica espiritual siempre me comunico con mi ángel de la guarda en la mañana, en la noche o cuando tengo que salir, ahí también me encomiendo a él. Entonces, cuando hagamos cualquier meditación espiritual, también pidámosle al ángel de la guarda que nos acompañe.
Muy buen consejo, padre, muy, muy buen consejo. Y su querido padre espiritual también, el padre Pío, tenía una gran devoción a su ángel de la guarda y tenía esa facilidad también de comunicarse con los ángeles. Algo que me llamó la atención aquí también en este resumen, el obispo Barden hablaba de que la cuaresma es un momento privilegiado para la reflexión y me gusta esto que subrayan aquí. La cuaresma nos lleva a un espacio material y simbólico, liberándonos de lo superfluo. Y dice esta frase que me gustó: las cosas que nos distraen, incluso las buenas, quedan temporalmente de lado. Es decir, a veces podemos pensar que solamente es dejar de lado todo lo malo, todo, pero incluso a veces también lo bueno puede estorbar en un momento determinado. Entonces, este es un tiempo especial para librarnos de todo lo que nos puede distraer de poner nuestro corazón, nuestra alma, nuestra atención primariamente en Dios. Y en ese amor y en ese intercambio que debe haber entre Él y yo. Por eso, incluso lo bueno. Y también, y aprovecho aquí para ya soltarlo como algo propio, en la Cuaresma se acentúa mucho, sí, la mortificación, el sacrificio, y está muy bien. Algo que no es solo privativo, digamos, o exclusivo, diríamos, es la palabra, exclusivo de la Cuaresma. Eso debe estar a lo largo de toda la vida del cristiano. Pero, la Cuaresma no es solamente eso. No es que, es también añadir cosas buenas. Y Santa Teresita, en esto era muy, muy exquisita, ¿no? La Cuaresma, sí, nos podemos mortificar y dejar de lado los vicios, los pecados, todo eso, perfecto. Pero cuidado, hay un pecado también que se llama, Padre, el pecado de omisión. Entonces, ese bien que he dejado de hacer, que no hago por olvido, por negligencia, por pereza, por cualquiera de estos otros pecados, pues la Cuaresma también es un tiempo muy especial y muy propicio para decir, ¿qué cosas buenas puedo hacer? ¿Qué cosas buenas puedo ofrecer al Señor? Y todo lo bueno que yo pueda realizar es parte de ese sacrificio también y de ese camino de conversión. Entonces, hay algo aquí interesante también con referencia a las tentaciones y la ayuda de Dios en las tentaciones. Padre, ¿qué nos dice?
Pues la idea de que Dios puede y quiere ayudarnos en nuestras dificultades, pues es un principio de la fe bíblica.
Claro.
Y claro, distingue pues a muchos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, pues al mismo Cristo Jesús, que pues vivió las tentaciones, las dificultades. En el primer domingo de la Cuaresma reflexionamos sobre las tentaciones de Jesús. Entonces, muchas personas preguntan, ¿y cómo Jesús, siendo pues Dios verdadero, pues por qué tuvo que sufrir tentaciones? Pero era necesario, como dice aquí, que Él se hiciera compasión encarnada, a través precisamente de que Él supo vivir todas las tentaciones para ser parte de nosotros, compadecerse del ser humano. Entonces, es importante nosotros entonces entrar en ese equilibrio correcto entre la seguridad en la ayuda de Dios y la desconfianza en nuestra fragilidad. Y ahí es donde nos movemos en el campo de las tentaciones, porque siempre que confiamos en Dios y sabemos que Él nunca nos abandona, pero siempre vamos a tener momentos en que tal vez no lo sentimos, pero ahí está presente precisamente Santa Teresita del Niño Jesús. Pues nos cuentan que ella nunca sintió a Dios, pero que ella siempre decía, yo estoy contigo y tú estás conmigo, sobre todo en los momentos de la oración. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque una tentación es la sensibilidad exagerada, o sensiblería, le dicen algunos.
Exacto, la sensiblería.
Nada más estemos en la parte exterior y creer, el retiro no funcionó porque yo no sentí nada, ¿no? Dios ahí estaba presente, aunque no sintieras nada, Él se hace presente y está contigo también.
Así es. Es como a veces un día nublado, no vemos el sol, pero está ahí, está ahí. Y es cuando a veces más cuidado hay que tener, porque, claro, las nubes aparentemente lo tapan todo, pero los rayos siguen penetrando y siguen quemando nuestra piel. Entonces, igual, Dios puede que en algún momento, por una gracia especial, se haga sentir más sensiblemente, pero no es eso lo que nosotros esperamos. Es la confianza y el saber que Él está, y esa es la fe. Es el tener esa completa certeza de que no estamos solos, de que Dios no nos ignora, sino al contrario, está ahí con nosotros. Y más adelante, otra de las predicaciones muy interesantes sobre, y esto me imagino que usted lo haya disfrutado mucho, porque usted es sacerdote, por supuesto, las cualidades de un buen prelado. Según San Bernardo, un buen prelado debe estar dotado de principios, debe ser santo y austero, pero también debe ser amigo del esposo y alegrarse de compartir esa amistad con los demás. Interesante esto, porque a veces se nos olvida, pero decimos, sí, la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, si la iglesia es la esposa de Cristo, es porque Cristo es el esposo. Y un sacerdote se consagra para el servicio de la iglesia y el servicio del pueblo de Dios. Entonces, como dice aquí, Bernardo lo tenía muy claro, ser amigo de ese que tú dices que es el esposo de la iglesia. Entonces, muy, muy interesante. Y dice algo aquí también, padre. Bueno, aunque a veces la carga pastoral tiene, y yo lo mencionaba al principio, los sacerdotes muchas veces están sobrecargados pastoralmente, pero debe esto unirse a la cruz. Nunca debe ser un obstáculo para un sacerdote una excusa para decir, ay, es que yo estoy tan cansado. Dice aquí que si descubrimos esto uniéndolo a la cruz, el sacerdote cuando une eso a la cruz de Cristo se da cuenta que esa cruz se nos hace y se nos ha confiado, dice, pero es una cruz luminosa y ligera. Es decir, el poder compartirla se convierte en un motivo de alegría. Esas son otras de las meditaciones de San Bernardo. Y una cosa muy interesante aquí, padre, fíjese, y esto pareciera que San Bernardo lo escribió ahora, ayer, para ahora, siglo XXI. Las cualidades que Bernardo le pide que busque y cultive son válidas en todo momento y se necesitan colaboradores. Es decir, ya está hablando, y aquí fíjese, esto, claro, para ustedes, pero queridos amigos, hermanos que nos están escuchando, nosotros somos colaboradores también de nuestros sacerdotes, de los obispos. Y fíjese lo que San Bernardo le aconsejaba a los sacerdotes, qué cualidades buscar en esos colaboradores, es decir, en nosotros que somos esos colaboradores actuales. Colaboradores de probada integridad, dispuestos a la obediencia, pacientes y mansos, de fe católica segura, fieles en el ministerio, amantes de la conducta, la paz y la unidad, prudentes en el consejo, sagaces en la administración, modestos en el hablar. Esto, claro, para un sacerdote, pues claro, buscar quizás amigos sacerdotes, compañeros, o si me imagino cuando el Santo Padre va a elegir un obispo y se le presentan a él diferentes alternativas, pues normalmente se habla de la famosa terna, es decir, se le presentan tres candidatos y él evalúa el currículum vitae, o sea, la vida de estos sacerdotes y ve a ver cuál él considera, iluminado por el Espíritu Santo, que puede ser un buen obispo. Entonces, tener en cuenta esto que San Bernardo decía, pero San Bernardo lo escribió hace siglos atrás y hoy todavía esto tiene una vigencia 100%. Es decir, esas personas aman y disfrutan de la oración y confían en ella su esperanza más que en su sagacidad o su trabajo. Es decir, que esas cualidades que mencionamos ahora, piénsenlas y traten ustedes también de cultivarlas en su vida, es decir, la integridad, la obediencia, la paciencia, la mansedumbre, el ser amantes de la paz, de la concordia, de la unidad. Buscar también cualidades administrativas, cualidades quizás también en la oratoria, en la comunicación. Todo eso es muy bueno, pero fundamentalmente todo tiene que integrarse en una vida de oración. ¿Y qué nos continúa diciendo el obispo Barden en sus próximas meditaciones, padre?
Bueno, él habla acerca de las virtudes del sacerdote también.
Ajá.
Y creo que eso es muy importante porque la Iglesia comunica esa gracia de Dios, que a veces oculta, pero presente en la vida del sacerdote, sobre todo en el confesionario. En estos tiempos de la Cuaresma, muchos sacerdotes se dedican a la confesión. Pero el laico también debe tener una preparación remota e inmediata para realizar el sacramento de la confesión, hacer un buen examen de conciencia para estar preparados y hacer una buena confesión durante la Cuaresma. Durante una unción, donde cuando se da una ordenación o un matrimonio, y sobre todo en la Santa Eucaristía, donde el sacerdote pues es alter Christus, otro Cristo, que está presente en esos santos misterios y lo sigue realizando. Como Jesús decía, hagan esto en conmemoración mía. Entonces el sacerdote pues está llamado a ser un instrumento de una luminosa comunicación de belleza, sanación y verdad. Y para eso implica que el sacerdote sea un hombre de oración, de entrega, de familiaridad con la palabra de Dios, que el sacerdote comparta sus experiencias. Hace poco también el Papa Francisco daba un consejo a los sacerdotes del tiempo del Papa Francisco, y ahora lo comparo con el Papa León.
Ajá.
El Papa Francisco decía que los sacerdotes tuvieran familiaridad con la palabra de Dios, que no predicaran tanto historias, pero que hablara más de su propia experiencia, conectándolo con la palabra. Y ahora el Papa León, en un mensaje reciente a los sacerdotes, decía que no utilicen tanto la inteligencia artificial para preparar sus homilías, sino que sean capaces de compartir su testimonio de lo que Dios ha hecho con ellos. Usen más la cabeza que la computadora para hacer sí. sus homilías. Sí. Eso fue genial, me llamó mucho la atención.
Sí, sí, sí. Hoy puede caerse en esa tentación y claro, no hay nada como lo que brota de el corazón, lo que brota de esa experiencia vivida y compartida, ¿no? Creo que, y uno se da cuenta cuando un sacerdote habla y predica y lo hace así con ese amor y compartiendo esa intimidad, eso uno se da cuenta, hombre, detrás de este predicador, detrás de esta persona, hay una vida interior que realmente como que sustenta y ratifica todo esto que está tratando de decir y de comunicar. Entonces, es importante que, porque de ahí brota todo, es decir, y los estudios, la teología, la moral, la Sagrada Escritura, todo eso ayuda y es muy bueno. Y por eso un sacerdote pasa varios años en el seminario, en esa formación bíblica, teológica, moral, intelectual. Pero sobre todo tiene que tener un entrenamiento en su vida espiritual y son años para profundizar en esa relación con el Señor que le va a preparar para todos los desafíos que tiene que enfrentar. Padre, vamos a hacer una breve pausa aquí y vamos a compartir una canción que tiene que ver con el evangelio que vamos a escuchar el próximo domingo, que tiene que ver con la samaritana. Normalmente le decimos el evangelio de la samaritana. Y ya sabemos, esta mujer que va a buscar agua y Jesús le pide que le dé de beber y se establece todo un diálogo muy interesante y muy profundo. Y Javier Bru, este cantante, creo que es venezolano, si no estoy mal, Javier Bru ha hecho tiene un disco compacto, un CD, con canciones de Cuaresma y diferentes evangelios de los domingos de Cuaresma, él los ha musicalizado. Ya el programa anterior escuchábamos el que hizo con referencia a la Transfiguración, y ahora quiero compartir con ustedes este que él titula Si tú supieras quién soy yo. Y ese va a ser el evangelio que escucharemos este domingo, si Dios quiere. Entonces, los dejo aquí con Javier Bru y esta hermosa canción basada en el Evangelio de la Samaritana.
Sediento y muy cansado caminaba, pasando por Sicar de Samaria, y en el brocal de un pozo se sentaba Jesús muy cerca ya del mediodía. Llegando la mujer, él le pedía: ¿podrías darme un poco de beber? Mas la samaritana respondía: judío tú y me pides de beber. Si tú supieras quién soy yo, me pedirías agua de beber. Quien me hago a prueba alguna vez, ya nunca tendrá sed, pues manantial de vida es. El agua no puede sacar del fondo, decía la mujer con ironía, mas para no venir más a este pozo, regálame, Señor, de esa agua viva. Ve y busca a tu marido, él le decía. No tengo, respondía la mujer. Bien dices, pues de 5 que tenías, con el que estás ahora no lo es. Si tú supieras quién soy yo, me pedirías agua de beber. ¿Quién me hago a prueba alguna vez? Ya nunca tendrá sed, pues manantial de vida es. Poniéndole atención al caminante, veo que eres profeta, le decía. El culto a Dios en donde debe darse, a allá en Jerusalén o en Samaria. No se honra a Dios en montes, respondía. Se adorará en espíritu y verdad. Y ella dice, lo explicará el Mesías. Y él dice, es con quien hoy hablando estás. Si tú supieras quién soy yo, me pedirías agua de beber. Quien me haga prueba alguna vez, ya nunca tendrá sed, pues manantial de vida es. Y los discípulos ven a comer, y él respondía, mi pan es ver siempre cumplida la voluntad del que me envía. Si tú supieras quién soy yo,
Bueno, pues acabamos de escuchar en música el Evangelio que será leído el próximo domingo en todas las iglesias católicas del mundo. Seguimos aquí en el programa Oración y Vida con este servidor Jorge Graña y el querido padre Roberto Mena. Y compartiendo, en el día de hoy hemos hecho como un paréntesis dentro de esa de ese estudio del catecismo que ya hemos comenzado y que vamos a seguir, como decía al principio, pero estamos en este tiempo especialísimo de la liturgia y estas meditaciones que predicaba el obispo, el monje trapense, además, el obispo Barden, a la Curia Romana y al Santo Padre allí en el Vaticano, nos parecieron interesantes para también nuestra vida y nuestro propio itinerario de Cuaresma. Siguiendo esto, padre, el obispo Barden habla de vencer el pecado desde la perspectiva y la óptica de San Bernardo. ¿Qué nos aconseja o qué les decía él al Santo Padre y a esta curia romana allí escuchándole?
Pues muy, muy importante lo que él decía de vencer el pecado. Sí, creo que eso es importante. El hecho de que tropezamos con tanta facilidad, de que sigamos cayendo a veces en los mismos errores, las mismas trampas del enemigo. Pues es también una prueba suficiente de que somos libres, ya lo decíamos la semana pasada, como nos parecemos a Dios a través de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, pero que Dios ha puesto en nosotros el libre albedrío para nosotros poder discernir entre el bien y el mal.
Exacto.
Porque en muchas ocasiones nosotros nos dejamos llevar por el mal. Me llamó la atención que también el obispo Barden hablaba que el problema actual de la iglesia en relación con el pecado es el hecho de que la ambición sea de alguna manera una forma de locura que la hace ridícula, en cualquier instancia, pero especialmente dentro de la iglesia. Cuando un clérigo se vuelve ambicioso, no solo del dinero, pero también del poder. Es por eso que los grandes santos sacerdotes, como el Padre Pío, el Santo Cura de Ars, pues se centraban tanto en el servicio hacia los demás, que ellos no estaban buscando su propio orgullo ni su propia vanidad. Entonces, configurar nuestra dimensión física y afectiva en sintonía con la maduración contemplativa. Y creo que eso es muy importante. Un sacerdote o un laico que no tiene una buena relación con Dios, tampoco la tiene consigo mismo ni con los demás. Entonces, por eso es que es tan importante que le pongamos, digamos, relevancia a la lectura de la palabra durante la cuaresma, una oración más intensa, un servicio desinteresado al prójimo para vencer nuestro orgullo y el deseo de corrupción que está en el corazón de todo ser humano, la concupiscencia desde el primer instante ya. Pues el enemigo quería poner en el corazón de Adán y Eva, pues el orgullo y la soberbia de creerse más que Dios o de llegar a ser igual que Dios. Entonces es la misma tentación del tiempo de hoy, cuando muchas personas llegan a decir, yo no necesito de Dios.
Exacto.
Pero en la realidad nos damos cuenta que sin Dios no somos nada, que todo lo que somos, hacemos y tenemos está dentro de la voluntad divina. Entonces, me llama la atención cómo el obispo Barden utiliza también pues estas enseñanzas de San Bernardo del siglo XI, pero que siguen tan actuales porque son riesgos para la iglesia de hoy. Él hablaba también de seguir las modas del mundo.
Exacto.
Entonces, eso lo hablaba mucho también el Papa Francisco, decía, tanto sacerdotes como laicos, tengan cuidado con la mundanalidad.
Sí.
Es dejarnos llevar por las modas del mundo lo que está sucediendo, y a veces es como confiar más en las redes sociales que la palabra de Dios. Querer que, ¿cuántos likes tengo yo? ¿O cuánto me quiere la gente de acuerdo a la aprobación que tengo en las redes sociales?
Mire,
en lugar de entender que Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo de conocerlo, amarlo y servirlo.
Muy recientemente, precisamente, fue publicada en el seminario francés, el Jornal del Domingo, una entrevista que le hicieron con motivo del nuevo libro al cardenal Robert Sara, el nuevo libro titulado 2050. Y este prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino decía en esta entrevista: el criterio para juzgar un pontificado no son las decisiones administrativas ni las reformas disciplinarias, sino la capacidad de volver a poner a Dios en el centro de la vida eclesial. Y según explica, cuando la Iglesia habla primero de adoración, conversión y santidad, antes de hablar de estrategias o estructuras, recupera su verdadero eje. De lo contrario, advierte el cardenal Sara, se corre el riesgo de diluir la fe en categorías puramente humanas. Y dice él, muchos de los conflictos actuales en la Iglesia tienen su origen en una crisis más profunda, la crisis del lenguaje de la fe. Y creo que esa es una gran verdad y una gran tentación. Y fíjese, ya lo mencionaba aquí el obispo Barden en sus meditaciones, y habla también él aquí de que la esperanza, porque hablamos también los cristianos y mucho de la esperanza cristiana, y pueden venir también muchas confusiones, muchas dudas de qué estamos hablando. Que, bueno, la esperanza sabemos, una de las virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad. Pero bueno, dice el obispo Barden, Cristo nos llama a comunicar esperanza al mundo. Tener esperanza cristiana no significa necesariamente ser optimista. Un cristiano renuncia a los deseos ilusorios, eligiendo con determinación la realidad. La cruz nos permite abrazar la realidad, afirmando al mismo tiempo el carácter no definitivo de las heridas que pueden ser sanadas y convertirse en fuentes de sanación. Fantástica estas palabras de Monseñor Barden para tenerlas presentes en esta cuaresma. Más adelante ahí en esa misma reflexión dice él, el Evangelio afirma que las heridas de Cristo después de su resurrección no fueron eliminadas, sino glorificadas. Recuerden cuando se le presenta, en el Evangelio, cuando se le presenta a los discípulos y, ¿cómo se llama?, a Santo Tomás, que había dudado, y le dice, pon tu dedo aquí en mi llaga, mete tu mano en mi costado. Es decir, las heridas de esa crucifixión y de ese sufrimiento estaban presentes, esas cicatrices, esas heridas. Y es lo que dice aquí el obispo Barden, dice él, también las heridas del mundo pueden serlo, refiriéndose a que pueden ser glorificadas también cuando el aceite y el vino de Cristo son derramadas sobre ellas. Entonces sí, es bueno que tengamos muchas organizaciones gubernamentales y que los parlamentos se reúnan y se junten para buscar caminos de soluciones a problemas concretos de pobreza, de injusticia, poner fin a la guerra. Ya sabemos cómo está el mundo de revuelto. Todo esto está presente, pero el problema es que nos quedemos solamente en eso y se nos olvide esta dimensión trascendental, esa dimensión que va de lo humano a lo divino, ese puente que se establece gracias a la cruz de Cristo, que une lo humano con lo divino. Entonces, si ponemos todo eso y lo llevamos a la oración, como dice él aquí, el obispo Barden, también esas heridas que hoy sufre el mundo y que constantemente están ahí, abiertas, sangrantes, pueden también ser redimidas y pueden ser también llevadas y glorificadas gracias al amor y la misericordia de Dios y nosotros imitando a Jesús en la cruz. Y finalmente, Padre, pues la glorificación, como dice Bernardo, ocurre cuando al contemplar nuestro viaje terrenal, finalmente contemplamos aquello que en esta vida hemos esperado con firmeza, poniendo nuestra confianza en el nombre de Jesús. Es decir, que no podemos perder de foco y de perspectiva que ese es el final de nuestra vida. Y para finalizar y que usted nos dé la bendición, cito también aquí unas palabras de Bernardo de Claraval. Decía él, mi más sublime filosofía es esta, conocer a Jesús y su crucifixión. El camino que conduce a la verdad de Cristo es la humildad. Subir la escalera de la humildad, según San Bernardo, es alcanzar la humildad y la verdad que consiste en conocer la propia miseria y la de nuestro prójimo. Y con ello nos introducimos en el reino de la justicia y purificamos nuestra conciencia. El alma alcanza el punto culminante del conocimiento humano en el éxtasis. Sí, San Bernardo fue un místico y realmente un maestro del éxtasis. Padre, gracias por estar con nosotros y por favor le pido que nos regale ahora su bendición para finalizar el programa en el día de hoy.
Que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén.
Amén.